Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, 12,9 grados de temperatura en la capital, cielos principalmente despejados y una máxima que podría aumentar hasta los 17 grados de temperatura. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, todo bien por acá.
Aquí estamos, contentos porque por fin partió la primera sesión ya oficial de la Convención Constitucional esta mañana. A las 10 de la mañana pasadas ya partieron ahí en el ex Congreso.
Miércoles recién, cuando tendría que haber partido el lunes. Bueno, lo importante es que ya partió, superaron los inconvenientes y ya van a empezar a determinar algunas cosas que son claves, sobre todo para el funcionamiento de esta Convención Constitucional.
Sí, vamos a estar hablando de eso. Hay varios detalles que se dieron en esta primera sesión. Se va a retomar a las 3 de la tarde. Ahí ya vamos con los detalles claves de lo que va a ser el trabajo de la convención, cómo ampliar o no las vicepresidencias, los comités que se deberían generar, además también que podrían ampliar una discusión ahí. Así que es uno de los puntos. Y otro que también vamos a hablar es de la situación sanitaria, porque cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas, querida María José José, depende del COVID. Eso lo tenemos claro.
Y por mucho tiempo más.
Y por mucho tiempo más. Y eso no es una situación exenta para la Convención Constitucional. De hecho, el Colegio Médico entregó una propuesta sanitaria para la convención que vamos a estar detallando también en todo este trabajo que se ha estado desarrollando ahí específicamente en el Congreso Nacional, la sede aquí en Santiago.
Otro de los temas interesantes que vamos a contarles es el proyecto de indulto a quienes fueron detenidos durante las manifestaciones del 18 de octubre, que se está viendo en la Comisión de Constitución del Senado. Recordemos que los constitucionales también quieren verlo en esta convención, quieren enviar o preparar algún tipo de declaración en favor de algún indulto para los presos de la revuelta, como es que llaman en esta petición. Hubo una visita del ministro de Justicia. ¿Qué dijo en esta Comisión de Constitución del Senado? Se los vamos a contar.
Y por supuesto, hoy día a la mañana nos despertamos con una noticia aterradora. Mataron al presidente de Haití a tiros en su casa. La esposa está grave producto de este ataque, horrible ataque, que ya están condenando los líderes mundiales. Este asesinato, se están tomando medidas. Por ejemplo, República Dominicana ya convocó al alto militar y cerró sus fronteras con Haití por el asesinato del presidente, y otros países como Estados Unidos mandó a llamar al embajador que tiene en Haití. Así están las cosas, es bastante compleja la situación que se está viviendo en esa zona del mundo, que les vamos a estar contando detalles en unos minutos más. Pero tenemos pregunta del día y queremos que participen.
Tiene que ver con novedades en el Congreso. El Senado aprobó restringir la publicidad de bebidas alcohólicas para desincentivar el consumo en menores de 18 años. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Y ya está con nosotros Quique Yávar. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? El Ministerio de Salud informó 1.892 casos nuevos de coronavirus y 40 fallecidos inscritos en las últimas 24 horas. Son cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 4,79%, luego que se informara el resultado de más de 37.000 exámenes entre PCR y antígeno. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 2.672, de los cuales 2.221 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 352 camas críticas a nivel nacional. La Convención Constitucional superó los inconvenientes técnicos e inició su primera sesión formal de trabajo. El órgano que debe redactar una propuesta de nueva constitución dejó atrás la serie de inconvenientes técnicos y sanitarios que impidieron la realización de la primera sesión del día lunes, y la mesa del órgano convocó a un nuevo encuentro para esta tarde. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, se refirió a la reunión que sostuvo con la mesa de la Convención Constitucional para disponer personalmente de la colaboración del Senado con esa instancia. En ese sentido, Proboste le entregó a la mesa de la convención el acuerdo unánime de la Comisión de Régimen, donde han concurrido todas las bancadas oficialistas de oposición para atender los requerimientos que nos haga la convención, no solo infraestructura, sino también de apoyo de profesionales y técnicos. El Colegio Médico entregó la propuesta sanitaria para la convención en la que plantean realizar un PCR al inicio y al término de cada semana y también crear un comité COVID-19. La entidad, en conjunto a la Sociedad Chilena de Epidemiología y la Sociedad Chilena de Salubridad, solicitaron la existencia de dispensadores de alcohol gel al 70% en todas las áreas de trabajo de la convención, así como también asegurar aforos de acuerdo con lo definido para cada sala, y también proponen que las vocerías de prensa se realicen en un punto oficial en espacios físicos abiertos. El presidente Sebastián Piñera condenó el asesinato al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Además, el mandatario hizo un llamado a la unidad y paz para fortalecer la democracia y encontrar una salida a la grave crisis que atraviesa ese país. El primer ministro de Haití declaró estado de sitio tras el asesinato del presidente Moïse. El decretado de Claude Joseph le otorga más facultades al poder ejecutivo en medio de la profunda crisis sociopolítica que vive ese país, agravada por el magnicidio del mandatario. En paralelo a esto, República Dominicana cerró sus 380 kilómetros de fronteras colindantes con Haití y convocó a sus autoridades militares para analizar la situación. Encontraron los cuerpos de los pasajeros del avión desaparecido del este de Rusia. Los restos de la aeronave han sido localizados a unos 4 kilómetros del aeropuerto local en el que tenía que aterrizar.
Nos vemos. 12:06. Partimos revisando las principales informaciones de esta jornada. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con la Convención Constitucional, porque pasadas las 10 de la mañana fue que la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, junto al vicepresidente Jaime Baza, abrieron la primera sesión de esta convención en el Salón de Honor del Congreso en Santiago, después de toda la situación que vimos días anteriores, problemas técnicos, problemas en cuanto al protocolo COVID-19. Al parecer eso en parte se vio superado y de esta forma el órgano que debe redactar esta propuesta de nueva constitución dejó atrás esta serie de inconvenientes, aunque todavía presentes igualmente, pero la primera sesión se realizó para formar este trabajo que estaba pactado para el lunes, pero que finalmente, producto de estos problemas, se inicia este miércoles. Al inicio, tras la bienvenida de Loncón, tomó la palabra el vicepresidente, quien, si bien destacó que todos los aspectos pendientes ya están solucionados, realizó una crítica al gobierno por la forma en que condujo este proceso, luego de que las salas dispuestas para el debate no estuvieran conectadas para esta instancia y que se presentaran también deficiencias en cuanto al protocolo sanitario. Y tras eso, bueno, Baza destacó la necesidad de que los convencionales comenzaran el trabajo poniendo énfasis en la importancia de crear una comisión de reglamento interno. Esto con miras a los primeros lineamientos de forma de trabajo de esta instancia y otra también de ética, con miras a resguardar el correcto funcionamiento de esta nueva corporación. Así entonces, con estas primeras definiciones se dio inicio a esta sesión. En cuanto a las definiciones, anunció que la mesa decidió suspender todas las licitaciones impulsadas por el gobierno para habilitar la instalación de la convención en medio de la serie de dudas que se han levantado por los millonarios contratos firmados y que habrían sido incumplidos, lo cual generó una ovación por parte de las nuevas autoridades. El convencional también destacó la importancia de cumplir el enrolamiento de las nuevas autoridades y recordó la obligación que tienen de actualizar su declaración de interés y patrimonio, y también Baza agradeció a las diversas instituciones que forman parte del Estado, entre ellas las universidades, que pusieron todo para que fuera posible realizar esta primera sesión. Así que finalmente se logró, después de varios días de intento y de fracaso y de peleas entre el gobierno y la mesa directiva, se logró el día de hoy poder instalar la mesa y comenzar a trabajar en lo que se viene dado ahora en adelante. Lo primero, bueno, generar las bases de lo que va a ser esta conversación que van a tener de ahora en adelante los constituyentes.
José, claro, en su discurso crear, también.
Sí, que quería sumar una frase que escuché de la presentación que hizo la mesa directiva, en este caso el vicepresidente Jaime Baza, que eso daba cuenta de lo que ya hemos sabido y algunos elementos adicionales. Por ejemplo, algo que ya parece impresentable es que decía no teníamos basurero en la oficina. A ese punto, o sea, te muestra que efectivamente estaba todo mal en ese sentido. Pero hay una frase que me da vuelta hasta este minuto. El vicepresidente de la Comisión Constitucional decía, cito comillas, sin la red del Estado que estuvo apoyando en las últimas horas a la convención, esta habría quedado en una caída libre. O sea, es decir, la red del Estado evitó la caída libre de la convención. Y esa es la frase que dijo el vicepresidente de la mesa y que muestra también lo que finalmente significó que se suspendiera la sesión, pero que ni siquiera habían canales de comunicación oficiales entre los constituyentes y la mesa, el tema sanitario, el tema técnico, o sea, no era solamente de que las salas no se conectaran, había un tema mucho más profundo en donde, no sé si se nota una improvisación, pero de todas maneras no funcionó, y ahora por lo menos dice, se cumple con las condiciones mínimas para desarrollar el trabajo de la Convención Constitucional.
Claro, eso precisamente iba a contar Nico, lo que había dicho sobre la falta de logística, de insumos básicos y de coordinación que hubo, que denunciaba el mismo vicepresidente de la Convención Constitucional, y parte de lo que él planteaba era, claro, él decía, todavía no estamos 100% listos desde el punto de vista sanitario, pero bueno, este es un comienzo. Y en ese sentido es que el Colegio Médico hizo una propuesta sanitaria a la Convención Constitucional para poder ayudarlos precisamente para evitar contagio y tener las medidas necesarias. Es un protocolo que tiene 12 páginas donde el Colegio Médico participó en su elaboración también la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad de Salubridad, y proponen, entre otras cosas, digamos, hacer PCR al inicio y al término de las semanas de trabajo que van a tener los constituyentes, así como también la creación de un comité COVID-19 con miembros de la instancia y con personal de apoyo que tengan que estar ahí permanentemente vigilando. Sobre el tema, lo que decía este documento es que la misión es conducir y ejecutar medidas adoptadas para prevenir el contagio en este proceso de la Convención Constitucional, como también hacer cumplir estos protocolos, porque claro, la cosa se relaja poco a poco y es necesario, dice el Colegio Médico, estar ahí pendiente de que se cumplan los protocolos. El texto propone que este comité, digamos, sea integrado por el presidente de la convención, personal administrativo de apoyo, encargados de la Convención Constitucional, un profesional de la salud también, jefes de seguridad, etcétera. Y sugiere designar a un secretario ejecutivo que pueda asegurar que exista equipo encargado que se pueda coordinar para poder trabajar de esta forma. Respecto a los testeos de coronavirus al iniciar y terminar la semana, estos PCR, se sugiere también que estos sean para convencionales constituyentes, también para sus asesores, para personal administrativo, en el fondo para los que entren a la Convención Constitucional, sean o no constitucionales, para poder evitar algún tipo de contagio masivo. Se va a hacer entrega también de un kit compuesto por 2 mascarillas quirúrgicas que tienen que ser usadas sí o sí en todo momento. Bueno, eso además de lo básico como dispensadores de alcohol gel en todas las áreas, etcétera, etcétera, cosas que, claro, lo que reclaman es que no había lo básico para poder empezar a sesionar desde el punto de vista ya sanitario.
Contemos un poquito lo que va a suceder en las próximas horas y lo que está pasando ahora en la Convención Constitucional en el Congreso aquí en Santiago. Estaban en el minuto del sorteo de las ubicaciones que van a ir cambiando de los constituyentes y las constituyentes que van a estar en el pleno, digamos, en el hemiciclo y en el resto de los salones que ya están interconectados con audio y con todo lo necesario. Estaban en eso. También en este receso que se da hasta las 3 de la tarde está en el proceso de enrolamiento, que es muy importante, lo dijo varias veces la presidenta de la instancia, Lisa Loncón, con respecto a el enrolamiento, el tema biométrico, para lo que va a ser una discusión de la tarde, la regularización, el regular el uso de la palabra. Claro, y en algún minuto también lo que va a ser las votaciones. Entonces hay todo un tema administrativo que, lo dijo también Jaime Baza, puede ser muy doméstico, pero es clave para lo que va a ser el trabajo hacia adelante en términos de la conversación, diálogo, porque claro, si no regula el uso de la palabra, vamos a hablar todo al mismo tiempo, los 155, y esto va a ser eterno.
Va a ser un despelote, no va a avanzar nada, va a costar.
Tú lo dijiste muy bien, José, va a ser un despelote. Entonces, para evitar que sea un despelote, porque va a ser tenso, sí, va a ser complejo de todas maneras, sí, claro. Pero ya un despelote, lo del despelote lo despejamos con a usted le toca hablar, tome la palabra, muy de la mano con lo que sucede en el Congreso, si queremos poner un símil, hay que pensarlo en ese sentido. Eso está pasando ahora, a las 3 de la tarde, 15:30 puede ser también, eso decían desde la mesa, depende de los tiempos. Hay temas súper importantes, lo tengo aquí en la convocatoria a la sesión que se entregó el día de ayer a los constituyentes. Después del receso vienen los temas como reinicio para debatir la propuesta de ampliación de los cargos de la mesa. Lo que ya ha trascendido es que la propuesta, porque estas van a ser propuestas de la mesa directiva, es que de 2 personas, que es la presidenta y el vicepresidente, pasen a ser 7, es decir, sumar 5 vicepresidencias, pensando en el concepto de vicepresidencias temáticas. Es un poco lo que se ha llegado en acuerdos con distintas facciones de los constituyentes en las últimas semanas. Hay que ver cuál va a ser la propuesta concreta ahí. Eso por un lado. También la propuesta, y esto es súper importante, la creación de comisiones de reglamento, que sabemos que es clave en todo este tema. La comisión de ética, de presupuesto y administración interior. O sea, una, dos, tres, cuatro comisiones que va a proponer la mesa y que tienen que ponerse a discusión de los constituyentes y las constituyentes. También va a estar el protocolo, la propuesta de protocolo COVID-19 que tú contabas, José, ya ha sido entregada por el Colegio Médico. Así que el grueso de la sesión de hoy día se va a vivir en la tarde. Así que hay que estar muy atento a eso, porque durante la mañana lo que se hizo fue ahora el sorteo de los distintos recintos del hemiciclo, del Congreso Nacional en Santiago, y la cuenta del trabajo de instalación de la convención y tareas administrativas pendientes, que eso fue lo que ocupó gran parte de la primera parte de la sesión y lo que estábamos comentando hace un ratito. Así que en la tarde se entra a lo de lleno, a reglamento, comisiones, más vicepresidentes o no, quiénes ocuparán la vicepresidencia, y esto puede ser largo. Puede ser largo y hay que estar atento a ver cómo se va a desarrollar.
Hay que recuperar las horas perdidas. 12:16. Seguimos avanzando en ámbito nacional. Por supuesto, hoy día hubo reporte sanitario. De acuerdo al reporte COVID-19, hoy día se dieron a conocer 1.892 nuevos casos de COVID-19. Seguimos con números bajos y ojalá que se mantenga así de COVID-19. Continuando así con esta tendencia que hemos visto durante los últimos días y semanas, que son casos que han ido a la baja. Si se compara con la cifra, por ejemplo, del miércoles pasado, hoy día se registran 256 casos menos que hace una semana. Y en esta misma línea, la cifra de casos activos también presenta una continua baja, registrando hoy 17.357 contagios en este mismo índice. Así que, en ese sentido, la última vez que se presentó una cifra tan baja fue el pasado 7 de diciembre de 2020, pero igual no hay que bajar los brazos respecto a la pandemia, hay que seguir cuidándose, usar la mascarilla, lavarse las manos constantemente. De los contagios registrados hoy, 1.437 son personas que tienen síntomas y 359 personas que son asintomáticas. En el total de casos acumulados ya de personas que se han contagiado y se han recuperado de COVID, 1.576.336. El DEIS, el Departamento de Estadística e Información de Salud, informó de, lamentablemente, 40 personas fallecidas con esta enfermedad. El número de muertes en el país ya por COVID asciende a 33.228. Y en cuanto a la positividad, que es otro indicador que hay que estar analizando, hoy llegó a nivel nacional a 4,79% y a nivel de la región metropolitana, 5%. La ocupación de camas críticas, otro factor fundamental para tomar decisiones. Hoy día, 91,9% de ocupación. Sigue siendo alto, pero favorablemente ha bajado durante los últimos días. Recordemos que incluso hubo momentos que estábamos en un 98% de ocupación, en un momento crítico de la pandemia y en donde también se tuvieron que suspender las cirugías electivas. Ahora, desde el sábado, se reanudan esas cirugías electivas para las personas que estuvieron esperando mucho tiempo.
Son muy buenos.
Para poder operarse, personas que tienen algunos problemas, pero que no es de urgencia, pero que se necesitan operar y que les va a aliviar y les va a favorecer será la calidad de vida, va a ser fundamental.
12 del día y 18 minutos. Cambiemos de tema, vamos al Congreso, pero en Valparaíso. Ahora va a ser así, tenemos que diferenciar qué Congreso, porque van a estar sesionando los dos grupos. Esta vez en Valparaíso, en la Comisión de Constitución del Senado, donde están desde temprano legislando y analizando este proyecto de indulto por razones humanitarias en favor de las personas que fueron detenidas en el estallido social del 18 de octubre. Esto se produce, y este análisis de los senadores de hoy de la Comisión de Constitución se produce en un contexto que es el impulso que están teniendo varios convencionales de la Convención Constitucional para aprobar algún tipo de declaración en favor de una suerte de amnistía para estas personas detenidas. Hay varios convencionales que dicen incluso que esto es prioridad antes de partir a hablar del contenido. Por lo tanto, es un tema donde hay mucha presión política. Esta mañana estuvo en la Comisión Constitucional del Senado el ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, que es Lorena Recabarren, y en la oportunidad el ministro Larraín un poco justificaba el rechazo permanente que ha tenido el gobierno a este indulto, porque el gran argumento es, aquí hay personas que cometieron delitos comunes, como por ejemplo la destrucción de un semáforo, y por lo tanto no habría por qué tener algún beneficio especial. El gobierno ha dicho en varios tonos que no existen presos políticos, algo que sin embargo sectores dicen que es falso. Están en ese debate. Parte de los argumentos de Larraín en esta jornada, él decía, no hay fundamentación jurídica que justifique este proyecto, porque algunos hablan de presos políticos, dice él, pero por ejemplo, el senador Latorre, que es uno de los impulsores del indulto, ya no está hablando de presos políticos, y esto habla de una falta de claridad en el proyecto y también ausencia de fundamentos para defenderlos. Entonces, claro, él decía, quienes defienden esta ley de indulto dicen que en Chile una revuelta social, movilizaciones, y buscan la exención de responsabilidades penales debido a que, o justifican a que hubo reacciones desproporcionadas de efectivos del Estado, es decir, de carabineros. Pero él dice, claro, ¿por qué existe una relación causal que permita que se deba prescindir de excepciones penales cuando un particular incurre en un delito, pero que esto es por sobrereacción de agentes del Estado? Entonces él dice, pareciera ser que las personas presas pueden quedar exonerados, pero los agentes del Estado no, cuando ambas partes, si cometen delito, tienen que pagar de alguna forma con sus responsabilidades. Por lo tanto, ese era el argumento que él insistía en esta cita, donde, como yo les digo, está muy presionada desde la Comisión de Constitución del Senado por lo que pase en Santiago en la Convención Constitucional.
12 de la tarde con 20 minutos, también se lo planteamos en la pregunta del día, el avance que tiene un proyecto de ley en el Congreso, la Sala del Senado despachó ya al Ejecutivo para su pronta promulgación como ley el proyecto que establece nuevas y rigurosas normas en el etiquetado y publicidad de bebidas alcohólicas. Son dos puntos: etiquetado, que ya hemos visto en otros productos, como por ejemplo los cigarrillos, por poner un caso, y también la publicidad. También lo podemos hacer más extensivo a otros temas como el rotulado de alimentos. Son distintos, ¿eh? Pero para entender de que ha sido la lógica de ir restringiendo cierto etiquetado y cierta publicidad para el desincentivo de productos que pueden dañar a la salud. Esto tras aprobar el informe de la Comisión Mixta, que logró zanjar las diferencias que se dieron en ambas cámaras. Esta iniciativa regula la publicidad que incentiva el consumo de alcohol, busca revertir el consumo en los menores de edad, incorpora tanto en los envases como en la publicidad leyendas que advierten sobre el efecto del alcohol en la salud, algo que se ocupa a nivel internacional, y estimula el cumplimiento de las normas de ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Dentro de los principales alcances de esta propuesta, que ya está a pasos de ser ley, destaca la prohibición de la publicidad de estas bebidas alcohólicas en eventos deportivos a nivel nacional, la que va a entrar plenamente en vigencia 36 meses después de que se haya dictado el reglamento respectivo. Ojo con eso.
O sea, en los partidos deportivos, por ejemplo.
Sí, pues, no puede.
Cervezas y todas esas cosas que es como típico
hay de publicidad. Hay camisetas claro, que tienen publicidad de bebidas alcohólicas, no van a poder tenerla por ley. Y esto es algo que también se está implementando a priori desde antes. Y fue toda una discusión durante el trámite que tuvo este proyecto de ley. En algunos detalles, prohibición de la venta de bebida alcohólica en estaciones de servicio de bombas bencineras, porque hay algunas bombas de bencina que, con la norma actual, no es que estén cometiendo alguna ilegalidad, pueden vender en cierta franja horario bebidas alcohólicas. Aumento de 16 a 18 años la edad para ingresar a discotecas cuando en ellas se vendan bebidas alcohólicas. Otro punto. Obligar a etiquetar las bebidas alcohólicas y sus embalajes con advertencias claras, precisas e invisibles sobre las consecuencias del consumo nocivo, no del consumo, excesivo y nocivo. Prohibición de toda acción de gráfica de estimulación del consumo de alcohol y fijación de horarios para la publicidad de bebidas alcohólicas en la televisión. Esto va a ser entre las 22 horas y las 6 de la mañana, o sea, el horario restringido a los adultos, podríamos decir, como siempre ha existido. Son varios elementos, también el tema deportivo, que le va a pegar, me imagino, fuerte a algunos actores de este sector por la imposibilidad que van a tener de promocionar bebidas alcohólicas con solamente poner la marca, digamos. Bueno, se despacha entonces, habrá que ver lo que se fija en el reglamento, pero ya próximo a hacer ley este proyecto de nuevas y rigurosas normas para la publicidad y etiquetado de distintos tipos de bebidas alcohólicas.
Mira, 12:24 antes de terminar este primer bloque de Ahora en Duna, contarles que hubo problemas en el metro durante la mañana. Metro informaba que en Las Rejas y Ecuador, la línea 1, estuvieron cerradas durante la mañana a primera hora, cuando era el peak, y ahí yo creo que muchos se complicaron, sobre todo los que usan el metro, porque había que hacer combinaciones, habían estaciones que no estaban disponibles. Por el momento está revisando el Twitter de Metro, que generalmente informa cuando hay un problema, ya estaría solucionado y estaría funcionando la red con total normalidad. Y lo que ocurrió es que hubo manifestaciones de trabajadores de Metro en el interior que exigían a la empresa el pago de un bono. Finalmente, los trabajadores protestaron durante la mañana en estas estaciones con banderas, acusando un supuesto no pago de bono y un alza a las remuneraciones de los gerentes de la firma, pero lo que explicaban desde Metro es que es un bono que todavía no se tiene que pagar. O sea, en el fondo estaban alegando por adelantado, eso es lo que explicaban. Bueno, vamos a ver qué pasa, esto ya se solucionó, no deberían haber mayores inconvenientes en el Metro de Santiago. Los usuarios de las estaciones que se vieron afectadas debieron salir a la superficie a tomar locomoción del sistema red, aglomerándose en paraderos aledaños. Se esperaba un pronunciamiento de la empresa, pero esta situación ya se normalizó, según lo que se explica en el Metro de Santiago por parte de su cuenta de Twitter. A esta hora no habría mayores inconvenientes. El último que se generó fue a las 8:47 de la mañana. 12:25. Revisemos nuestra pregunta del día.
Ya, pues, les contábamos que el Senado aprobó restringir la publicidad de bebidas alcohólicas para desincentivar el consumo en menores de 18 años. ¿Estás de acuerdo con la medida? Puedes decir sí o no en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más informaciones del deporte, del mundo y la economía y mucho más aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Una treintena de compañías multinacionales han iniciado un movimiento que ya está marcando tendencia, y es someter sus planes climáticos a la aprobación de los accionistas en las juntas generales. Y es que las empresas hoy enfrentan la presión de los grandes inversores para responder a las crisis del cambio climático. Agrupadas en la Asociación de Investor Forum, más de 50 gestoras, aseguradoras y fondos de pensiones ya piden que el voto a los planes climáticos de las cotizadas sea obligatorio. La meta es lograr que el conjunto de acciones, programas y políticas de estos privados permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, avanzando paso a paso hacia la carbono neutralidad de sus operaciones. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
12:29 de regreso en Ahora en Duna, cuando en Santiago en estos momentos tenemos 13 grados de temperatura en la capital. Ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias.
Hola,
del
Fran.
Deporte.
¿Cómo están?
¿Bien y tú?
Bien también.
Qué bueno.
Tengo muchas noticias, pero quería partir con Wimbledon porque ya hay primera semifinal, porque Novak Djokovic se impuso cómodamente ante el húngaro Marton Fucsovics en tres sets y se va a medir ante Denis Shapovalov, que un poquitito después derrotó al ruso Karen Khachanov en cinco sets. Esta será su décima semifinal en Wimbledon, que Djokovic, recordemos, este año está luchando por conseguir el Golden Slam, que es ganar los cuatro Grand Slam más la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, un récord que hasta el día de hoy solamente ostenta Steffi Graf, que es la única que lo ha conseguido, el verdadero Golden Slam, porque otros deportistas como por ejemplo Serena Williams, André Agassi y también Rafael Nadal tienen el Golden Slam en carrera, que quiere decir haber ganado alguna vez cualquiera de los Grand, o sea, los cuatro Grand Slam más una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, solamente Steffi Graf ha hecho la hazaña en la misma temporada y Novak Djokovic este año va por lo mismo. Además, alcanzó las 100 victorias en césped. Uno decía, chuta, ha ganado 100 veces jugando en cancha de pasto, pero sigue lejos de algunos jugadores como por ejemplo Andy Murray, 108, McEnroe, 121, Federer, 188 veces ha ganado Roger Federer en pasto. Sin embargo, está a una victoria nomás de alcanzar a Peter Sampras con 101 triunfos, así que el número uno del mundo en el tenis sigue acrecentando su leyenda y tratando de avanzar a la final, que de ganar la semifinal podría, dependiendo cómo vaya el curso del partido, enfrentarse a Roger Federer en la final de Wimbledon. Así que también está muy interesante lo que está pasando en Londres, que está muy movido Londres por estos días, porque Londres tiene la catedral del tenis, tiene la catedral del fútbol, se están jugando de manera paralela partidos en Wimbledon y también en el estadio Wembley. Ayer fue la semifinal entre Italia y España, y ahora en un ratito más, a las 3 de la tarde, va a jugarse la segunda semifinal entre Dinamarca e Inglaterra, y se va a definir el rival de Italia, que se jugará el partido el domingo también a las 3 de la tarde. El partido entre Dinamarca e Inglaterra no tiene el componente de clásico como el tenía el de ayer de España e Italia. Sin embargo, hay algunos datitos que son interesantes para este compromiso. Por ejemplo, Dinamarca ha sorprendido en esta Eurocopa, sobre todo después de que a Christian Eriksen le diera un infarto, se desplomara en la cancha. Uno
impresionante, diría que era, y joven.
Súper, súper joven. Chuta, uno decía, esas cosas golpean al camarín. Sin embargo, el camarín danés agarró esto, lo vio como una fortaleza, no que le haya dado un infarto, sino como esta adversidad la transformaron.
Se unieron,
la transformaron en energía positiva y finalmente, después de 29 años, Dinamarca superó la maldición de los cuartos de final y avanzó a la semifinal. Y Inglaterra, por su parte, también tiene una mala racha, sobre todo en semifinales. Esta es la tercera vez que alcanzan la semifinal de la Euro y en las dos ocasiones anteriores perdieron. Primero ante Yugoslavia en el año 68 y después ante Alemania en el año 96. Y de hecho, Inglaterra es la selección con que más partidos ha disputado por Eurocopas, 36, y nunca ha alcanzado una final, así que es un registro negativo que tiene Inglaterra, que solamente tiene como título una Copa Mundial, que fue la del año 66, que aparte que organizaron ellos y que es muy polémica porque hay un gol que se llama el gol fantasma, que es el gol más polémico en la historia del fútbol, que fue la final de entre Inglaterra y Alemania. En el tiempo reglamentario empataron a uno, se fueron a la largue y al minuto 101 Geoffrey Hurst marcó un gol que, si es que hubiese existido el VAR, no hubiese sido gol, porque ya
lo anulan
y en ese minuto también se dio cuenta todo el mundo que no había sido gol, porque pegó en el travesaño, pegó en la línea y la pelota tiene que entrar completamente para que sea gol, y eso cambió también la historia. O sea, si se hubiese cobrado bien ese gol, ese no gol, el curso de la historia estadística del fútbol hubiese cambiado. Por ejemplo, Alemania tendría 5 Copas del Mundo y no 4, y junto a Brasil serían ambas pentacampeones. Hurst no sería el único jugador en la historia en haber marcado un triplete en la final de un Mundial, y Inglaterra seguiría siendo, tendría el triste registro de ser el país donde se inventó el fútbol, que finalmente no ha conseguido ningún título en la historia. Una ironía, pero bueno, el fútbol no sabe de justicia, el fútbol no sabe de
Es como cuando el chiste y los memes de un hombre viajó al pasado y estornudó.
Sí, claro. Viajero en el tiempo, piso una hormiga.
Eso.
No fue gol.
Viajero en el tiempo, eso era, viajero en el tiempo.
Y entre Inglaterra y Dinamarca se han enfrentado 21 veces. Inglaterra ha ganado 12 veces sobre 4 que ha ganado Dinamarca y 5 empates, pero en Wembley se han enfrentado en 7 ocasiones. Y de las 7 ocasiones, todas han terminado con un resultado 1-0. Han habido pocos goles en los partidos en Wembley entre Dinamarca e Inglaterra. Eso sí, las últimas dos veces que se han enfrentado, que fue el 83 y el año pasado, ganó Dinamarca. Así que uh-huh. algo que favorezca a los daneses en los números, y esta tercera vez también que se enfrentan, tanto ya sea en Eurocopa o en Mundiales. La primera vez fue el año 92, cuando Dinamarca consiguió su única Eurocopa. En esa oportunidad empataron, y la segunda vez fue para el Mundial del 2002, cuando Inglaterra ganó 3-0. Así que un partido que, más allá de la historia entre ambas naciones, va a ser un partido muy entretenido, porque Inglaterra, por su parte, también es una de las grandes favoritas a quedarse con el título. Ha mostrado un muy buen juego, se han visto jugadores con individualidades también que han destacado, y por otra parte Dinamarca también ha jugado bastante bien, y un poco la afición también dice, Dinamarca se lo merece, ha hecho un buen partido, lo pasó súper mal en la fase de grupos con lo que ocurrió a Eriksen, pero como lo decíamos, el fútbol no sabe de justicia,
Fran,
y de merecimiento.
¿Qué fue de Christian Eriksen? ¿En qué está ahora?
Mira, le diagnosticaron el infarto, le pusieron no es un marcapaso, era como, es un muy difícil la palabra.
Desfibrilador.
Sí, que en mi ignorancia científica no sé cuál es la diferencia, o si son lo mismo con otro nombre. Está ahí, está recuperándose, no se sabe todavía si es que puede o no puede volver al fútbol, y tampoco si es que quiere, porque si es que una cosa es poder y otra cosa es que a lo mejor...
Imagínate él viendo sus propias imágenes de él.
Debe ser fuerte. O sea,
su señora, como le estás diciendo, no vas nunca más a una cancha.
Tiene un compañero con el que jugó en el Ajax, se me olvidó el nombre en este minuto, que es futbolista profesional, también juega con un marcapaso, está jugando ahora también con Países Bajos la Eurocopa, y él dijo, me afectó mucho cuando lo vi, porque me recordó a mí, me podría haber pasado a mí, que ya tengo un marcapaso en el corazón. Así que muy interesante, a las 3 de la tarde el partido entre Inglaterra y Dinamarca, para después ver la gran final de la Eurocopa el domingo.
¿Y está invitado él?
¿Está invitado?
Sí, está invitado él y su señora a la final de la Eurocopa, y claro, ya la prensa internacional está diciendo que podría ser su primera aparición pública después de ese episodio mundial.
Fuerte igual. Igual debe ser como cargarse de energía, porque la gente seguramente lo va a ovacionar, claro. Lo van a aplaudir. Eso también es...
El mismo equipo,
El mismo creo, equipo, claro. Seguramente va a poder bajar a la cancha. Y para terminar, la Copa América también ya tiene los dos finalistas, con un partidazo, también un clásico del fútbol, no solamente sudamericano, sino que mundial. Argentina-Brasil, tras ganar Argentina por penales a Colombia... Y para todo, yo no soy de esas personas que dicen, ya, yo soy mesista, yo soy de Cristiano Ronaldo, pero lo que sí se le ha criticado siempre a Lionel Messi es que, vulgarmente, como dicen algunos hinchas o expertos de fútbol de Twitter, que es un pecho frío. Que le pesa la camiseta, que no se siente argentino,
que no le tiene tanto amor a la selección.
Hay dos cosas que han pasado,
lo destrozan siempre,
que pasaron ayer con Messi, que ya sabe que está en el ocaso de su carrera, porque le queda poco tiempo por la edad que tiene, y no han conseguido nada con la selección argentina a nivel de títulos, que también es bastante lamentable para uno de los mejores jugadores de la historia.
El mundo recuerda al jugador que tuvo gloria con su selección, sí. No tanto con su equipo donde jugó, o no. Por ejemplo, Maradona, uno piensa en Maradona.
Es que es distinto porque Messi juega en el Barcelona, que prácticamente es la selección catalana, y los hinchas de los clubes lo recuerdan, y en Argentina también. Y lo que quería decir es que ayer pasaron dos cosas que demuestran que Messi sí tiene corazón, y también tiene un corazón albiceleste que le late, porque le pegaron un planchazo que se cayó, y después hay una imagen, un primer plano a su pie, el tobillo todo sangrando. Cualquier otro jugador para de jugar, pide cambio, o a lo mejor sale a que le hagan asistencia médica. No, él siguió corriendo, siguió jugando como sabe jugar Lionel Messi. Y después, en la tanda de penales, cuando Jerry Mina se perdió el penal, Jerry Mina, que es muy conocido porque cuando baila, cuando hace goles, de hecho en la tanda de penales con Chile en 2019, muy criticado también por incluso el cuerpo arbitral, hizo el gol en la tanda de penales de la Copa América, se sacó sus canilleras, le dio un beso y bailó a la cámara, algo que hasta el árbitro Néstor Pitana reprochó. Eric Pulgar, cuando marcó el gol, se burló y hizo el mismo baile como burlándose de Jerry Mina. Y ayer, cuando Jerry Mina falló el penal, una cámara que siguió a Messi del canal TIC Sports argentino, se ve a Messi gritándole: baila ahora, porque ya estaba desesperado. La pasión que también siente, que Messi generalmente es un jugador calmado, no es peleador, no es agresivo, se ve, pero saliéndole de la guata el grito, diciendo: llora ahora, o sea, baila ahora, porque Messi estaba ya con muchas ganas de poder conseguir algún título con la selección argentina. Una selección argentina que, sí. Chuta, no ha ganado nada, pero...
Igual lo impacta más lo de su talón ensangrentado, ¿o no? Como jugando con dolor en el fondo.
Es que el dolor en el deporte es algo que todos los deportistas tienen que
sortear.
No, es que por eso pienso en el Gary. Pienso en el Gary jugando todo lesionado, con un montón de vendas.
Y además que uno está como... Sí. Cuando está jugando está con el cuerpo caliente. Sí. Y ahí uno no lo siente tanto como después, cuando uno se enfría.
Ese es el problema. Oye, la patada que Gabriel Jesús le pegó a Eugenio Mena, ¿se acuerdan cuando lo expulsaron en el partido Chile-Brasil?
Sí.
Finalmente la Conmebol...
La patada voladora.
La patada voladora, se había perdido, sí, el partido con Perú, y finalmente la Conmebol dio dos fechas, así que no va a poder estar Gabriel Jesús en la final ante Argentina, que es el sábado, la final a las 8 de la tarde. Neymar se indignó, dijo como: no puedo creer que estar en manos de estas personas que toman decisiones haciéndose cargo de...
Oye, pero sí, fue impresionante. Menos mal el árbitro le puso la roja al tiro.
Claro, lo que pasa es que en Brasil,
de hecho, el mismo le pidió disculpas, sí, al que no Mena, sí, porque era mucho.
Sí,
o
sea, se dio cuenta.
Lo que pasa es que hay agresión, hay una brutalidad a la hora de ir a la jugada. El mismo Gabriel Jesús, cuando pegó la patada, se dio, o sea, ni siquiera alegó.
No.
Cuando lo expulsaron, pidió disculpas una vez terminado el partido. Me alegro, dijo que Eugenio Mena esté bien, me equivoqué. Y lo que tanto dice Neymar como Tite, que salieron a la defensa, dicen: es cierto que hubo una brutalidad, pero no hubo mala intención, no hubo una intención, pero finalmente es una jugada que no está en el reglamento, es una jugada peligrosa. O sea, todo el mundo que conoce un poco de fútbol sabe que la pierna a cierta altura levantada es una jugada peligrosa.
Jugada peligrosa.
Por eso se sanciona como se sanciona y no como otra roja. Ahora, también está la disputa que, por un lado, dicen que la Conmebol favorece a Brasil, que la Conmebol no está... Entonces, estas cosas demuestran que... no estoy defendiendo a la Conmebol en ningún caso, pero cuando a Brasil... esta vez le está jugando en contra una decisión de la Conmebol, dicen que no debería haber sido, cuando en cualquier parte y a otro cualquier jugador le hubiesen dado a lo mejor más incluso fecha. Y además Gabriel Jesús va a tener que pagar $5,000 de amonestación por haber realizado esta falta.
Ya pues, Fran.
Muchas gracias, Francesca Ravizza, con este resumen entretenido.
Poco, el sábado, ¿a las 20 horas?
Sábado a las 20 horas, hoy día a las 3 de la tarde, Eurocopa.
Eurocopa.
Sábado, 20 horas, final de la Copa América. Domingo, 15 horas, final de la Eurocopa, además de los partidos que se van a estar disputando.
Me da tanta Wimbledon. Pena.
¿Por qué?
Me da tanta pena que por los horarios de los partidos de la Eurocopa no he podido ver nada de la Eurocopa.
Qué pena. Siempre son a esta hora, siempre pero son bueno. A las 3 de la tarde, generalmente los partidos.
Horario europeo, sí, por lógico, sí. pero bueno.
Nada que hacer. A ver el resumen, ya. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Un abrazo. 12:44, vamos a noticias del mundo, porque hoy día, como lo comentábamos antes, nos despertamos con una noticia realmente impresionante. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su casa por un comando integrado por personas extranjeras. Eso es lo que está diciendo actualmente el primer ministro, Claude Joseph. La esposa del presidente y primera dama se encuentra hospitalizada, está grave. Confirmaron hace pocos minutos que ella sigue con vida, porque en algún momento dijeron que, o se especulaba que había muerto. No, ella sigue con vida, pero está grave producto de las heridas a bala. Joseph pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargarán de mantener el orden. El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que, dice él en un comunicado, hablaban inglés y español. Moa ha generado... por supuesto, una situación bastante compleja a nivel internacional y nacional, porque gobernó por decreto en Haití, el país más pobre del continente americano, después de que las elecciones legislativas previstas para el 2018 se retrasaran. El país atraviesa una grave crisis política que vivió su momento más álgido el pasado 7 de febrero, fecha en la que Moa denunció que la oposición, con el respaldo de jueces, tramaban un golpe de Estado. Además, en los últimos meses han aumentado los secuestros para pedir rescate, reflejo de una creciente influencia de bandas armadas en este país caribeño. Haití también se enfrenta desde este año a una pobreza crónica y a los recurrentes desastres naturales, según se informa desde el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos. Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el primero y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. La situación claramente es gravísima en Haití, pero claro, el presidente ha vivido durante su mandato una fuerte oposición también por parte de sectores de la sociedad que le consideraban ilegítimo. En los últimos 4 años el país tuvo 7 primeros ministros y estaba previsto de que Joseph fuera sustituido esta semana tras 3 meses en el cargo. O sea, te habla de una inestabilidad bastante impresionante en Haití durante años que se ha reflejado, y él iba a cumplir 1 año en el mando en un tiempo más. Así que bueno, la situación es bastante compleja. Líderes mundiales están condenando el asesinato de este presidente en Haití. El embajador de Haití en República Dominicana dijo en declaraciones que la primera dama no murió, como se especulaba anteriormente, pero claro, hay varios presidentes que están dando declaraciones. El presidente de Colombia, Iván Duque, escribió en su cuenta de Twitter que rechazaban este vil asesinato del presidente de Haití, que es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. Hay varios presidentes que están hablando también de República Dominicana. Dijo que lamentaba y condenaba en este magnicidio al pueblo haitiano. Desde la Cancillería del gobierno argentino expresaron un comunicado que expresaba su más enérgico repudio a este asesinato. Y así, por supuesto, el presidente Sebastián Piñera también dio declaraciones durante esta mañana a través de Twitter condenando esta lamentable situación.
Bueno, ya que hablabas de República Dominicana, José, decidió República Dominicana convocar al alto mando militar del país y cerró su frontera tras este asesinato del presidente de Haití. El presidente dominicano Luis Abinader dispuso además del refuerzo de la vigilancia en la zona limítrofe con militares para evitar que se genere algún tipo de crisis que aumente más allá de la crisis política y social que está viviendo Haití luego de este asesinato. Según su primer ministro haitiano, los atacantes hablaban en español a propósito de quiénes fueron los causantes de esta crisis tremenda. ¿Quién era este presidente haitiano? Un poco para darles información respecto de quién era este presidente de Haití que fue asesinado esta mañana de manera brutal. Tenía 53 años, nació de una familia de bajos ingresos en el noreste de Haití. Era hijo de un mercader y una costurera, y en su adolescencia se cambió a vivir a Puerto Príncipe y estudió ciencias políticas, y después se convirtió en un empresario. En 2015, el expresidente Martelly lo designó como candidato a la presidencia del partido político que Martelly fundó, que es el Partido Haitiano. Las elecciones tuvieron en esa oportunidad muchos problemas porque hubo acusaciones de fraude, lo que obligó a hacer de nuevo el proceso 1 año después, en el 2016, y ahí este presidente se convirtió en el mandatario de Haití con la primera vuelta, con el 55% de los votos. Esto ha generado una crisis, como tú decías, a nivel internacional. Está todo el mundo repudiando este magnicidio, y bueno, el primer ministro de Haití también declaró estado de sitio en ese país luego del asesinato del presidente. Tú hablabas respecto de las declaraciones que había hecho. El decreto de Claude Joseph le otorga más facultades al Poder Ejecutivo en medio de esta crisis política que vive el país, agravada por este magnicidio.
12:49 sobre el tema Haití, sobre la muerte de su presidente y las crisis que han vivido. Le recomendamos una nota en duna.cl que está bien interesante de todo este contexto y por supuesto vamos actualizando lo que se va sabiendo sobre esa nueva crisis en este país de la región. Vamos con otro tema. Vamos a Tokio, a la espera de los Juegos Olímpicos. No queda nada ya para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y obviamente, como todo en la vida, está muy pendiente de la pandemia del COVID-19. Fíjense que Tokio, la capital japonesa, contabilizó 920 nuevos casos de COVID-19. Esta es la mayor cifra diaria desde mediados de mayo y cuando restan solamente 16 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Es la cifra más alta de nuevos contagiados desde el 13 de mayo, cuando la ciudad anotó 1.010 contagios en pleno estado de emergencia, un estado de emergencia que se ha levantado, por supuesto, por lo que van a ser estas competencias de los Juegos Olímpicos. El promedio de casos diarios durante la última semana en la capital japonesa ha superado el peor nivel en la escala de 4 grados establecida por el gobierno nipón para valorar la gravedad de la propagación del virus, esto según las autoridades locales. Ahora, esta situación, este contexto podría generar algunos cambios en los protocolos, en el contexto, en las medidas sanitarias para los Juegos Olímpicos. De hecho, las autoridades estarían planteándose la posibilidad de reducir la cifra de espectadores de los Juegos Olímpicos hasta 5.000 y celebrar a puerta cerrada las pruebas que empiecen después de las 21 horas. Así que ya una serie de medidas que están fijadas para los Juegos Olímpicos, que va a recibir aforos limitados de espectadores, podrían cambiar, por supuesto, por la contingencia que se está viviendo con la pandemia allá en Tokio y, quiero decirlo, también en el país completo.
12:51, los llevo a Estados Unidos porque la tormenta tropical Elsa tocó tierra hoy día en el condado de Taylor, en el noreste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, que son como 100 kilómetros por hora en nuestra medición. Los investigadores informaron que el centro de la tormenta pasó por un área que es poco poblada y pronosticó que en breve va a atravesar el norte de Florida con fuertes lluvias y vientos. Y mientras eso pasa en una parte de Florida, en otra sigue la búsqueda de cuerpos, estamos hablando de Miami, por este edificio que se derrumbó, la mitad en Surfside, y que tuvieron que derrumbar la que quedaba durante esta semana. Lamentablemente, la cantidad de muertos aumentó a 46 el día de hoy, la búsqueda de víctimas alcanzó su 14º día, y más de 100 personas aún están desaparecidas en medio de este mensaje cada vez más sombrío por parte de las autoridades. El subjefe de bomberos de Miami-Dade dijo que las familias de los desaparecidos durante una reunión privada el miércoles, que los trabajadores habían sacado 10 cuerpos más y otros restos humanos de entre los escombros. Los socorristas hicieron una remoción significativa de la pila de escombros y pudieron bajar a varias áreas para poder inspeccionar. Los equipos excavaron el martes en el concreto, pulverizado por supuesto, que quedó amontonado donde antes se encontraba este edificio, llenando baldes que iban pasando por una cadena humana antes de ser vaciados y devueltos a la primera línea de los esfuerzos. El martes se permitió a la prensa ver de cerca parte de los trabajos que se están realizando. Los bomberos también publicaron varios videos y se anunció el hallazgo de 8 nuevos cuerpos, la cifra más alta en un día desde que comenzó esta operación. La lluvia y el viento de la tormenta tropical Elsa, por supuesto, han complicado esta labor, aunque el ojo de la tormenta iba por el norte de Florida, como les comentaba anteriormente, que es relativamente lejos del lugar. Solo se quedan con lluvia y vientos de esta tormenta, pero igualmente complica las labores de rescate. Así las cosas, siguen encontrando lamentablemente cuerpos producto de este derrumbe del edificio. El día de hoy se encontraron nuevos cuerpos y ya hay 46 muertes que se han confirmado producto de esto.
12:53, cambiamos de tema, quiero hablarles de Perú. ¿Pueden creer que ya pasó un mes desde las elecciones presidenciales de ese país, que fueron tan complejas, tan polémicas, tan ajustadas? Un mes ya entre Pedro Castillo, en las presidenciales, claro, de Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Bueno, Ha transcurrido un mes y todavía no hay resultados oficiales que confirmen el triunfo. Y eso ha significado que la crisis social se mantenga e incluso quede un poco estancada en Perú. Porque, por ejemplo, hay simpatizantes de uno y de otro bando que están decidiendo ya acampar en zonas neurálgicas para cuidar sus votos, dicen ellos, a propósito de las elecciones que finalmente terminaron en tribunales. Recordemos que esta elección fue entre Pedro Castillo, Keiko Fujimori, hija del expresidente, y están a la espera de que la Corte Electoral resuelva los pedidos de nulidad que presentó el partido fujimorista Fuerza Popular, evidentemente de la ex candidata presidencial. Hay un escrutinio que está completo, que son que el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, que recordemos es profesor de una escuela rural, se impuso súper apretado, pero con un 50,12% de las preferencias, logrando superar a su rival por muy poquito, por 44.000 votos. Pero objetivamente esto ha sido frenado por distintos recursos legales del fujimorismo que han dilatado la proclamación oficial del presidente electo Pedro Castillo. Por lo tanto, todavía en rigor no tienen presidente puntual. Y se espera que la proclamación oficial de quien tomará las riendas de Perú sea a partir del próximo 28 de julio, cuando concluya el régimen de transición de Francisco Sagasti, que recordemos, él solo era de transición, sin embargo, las cosas podrían seguir extendiéndose. La información que se tiene que publica hoy Infobae es que el anuncio del vencedor ya definitivo, que debería ser el presidente, se va a ofrecer a más tardar a fines de la primera quincena de julio, por lo que esta sería la primera vez que se oficializa ya un gobernante peruano y se estira por tanto tiempo. Mientras tanto, lo que yo les decía, partidarios de ambos bandos, de Castillo y de Fujimori, están acampando en plazas, distintas plazas de Lima, para defender sus votos en medio del frío, de un montón de problemas evidentemente y de varias peleas y riñas. Están todos a la espera de que finalmente se confirme ya el triunfo de Castillo y que se proclame presidente y que básicamente el país pueda seguir andando.
12:56.
Vamos con datos de la economía. Seguimos muy atentos a lo que pasa con el cobre día a día, porque habíamos visto una tendencia al alza, un quiebre de la tendencia bajista de las últimas semanas del cobre, pero todo lo que sube, dicen, tiene que bajar. Retoma las caídas el metal rojo este miércoles y llega nuevamente bajo los $4.30 la libra que había logrado alcanzar el día de ayer. ¿Cuánto cayó? 0,80%, no es menor, el precio spot del cobre, la bolsa de metales de Londres. Esto con algunos elementos: un dólar más estable a nivel internacional, previo a la publicación de las minutas de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. También la situación de China, ya lo hemos comentado, lo que son los movimientos, las señales con respecto a eventuales controles de precios de los metales, no solamente del cobre, y los planes de estímulo de los distintos bancos centrales. Todo se conjuga para bien o para mal, para que el cobre le vaya bien o mal. El metal rojo llegó a los $4.28, casi 29 centavos la libra, que se compara con los $4.32 la libra que alcanzó el día de ayer. De hecho, era su mayor valor desde mediados de mayo, lo que se alcanzó ayer, pero con la baja cercana a 0,1% de caída en el cobre, terminamos por debajo de los $4.30 la libra. Sin embargo, el promedio del mes sube, sigue siendo un precio bien interesante, $4.27 la libra, y en lo que va del año el cobre alcanza un precio anual, repito, de $4.12, casi 13 centavos la libra. Hay que esperar qué pasa con esta minuta del FED, de la Reserva Federal. ¿Habrá un cambio en su política de reducir, por ejemplo, compra de activos? ¿Podrían subir las tasas de interés? ¿Qué tiene que ver esto con el cobre? Mucho, porque finalmente cualquier señal, decisión entrelineado que entregue la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, tiene efectos financieros en todos los activos, entre ellos el cobre, para qué decir, en las bolsas mundiales. Y atentos también a lo que sucede con China, porque día a día los datos fabriles, las impresiones, las proyecciones sobre oferta, sobre demanda más que oferta, digamos, de este metal, la principal exportación de nuestro país, van calando en los precios que se van. Por lo menos a nivel mensual, a nivel anual, sigue por sobre los $4.12 la libra, y eso es una buena noticia, especialmente para lo que se ha establecido desde el gobierno, de qué parte importante de lo que va a ser esta recuperación, reactivación económica en Chile, depende justamente de cómo le vaya al cobre.
12.59. Recordemos nuestra pregunta del día para que sigan participando.
El Senado aprobó restringir la publicidad de bebidas alcohólicas para desincentivar el consumo a menores de 18 años. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más informaciones, por supuesto, aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Minuto de regreso en Ahora en Duna, por supuesto, con nosotros nuevamente Quique Yávar para revisar las principales noticias. Quique.
El Ministerio de Salud informó 1.892 casos nuevos de coronavirus y 40 fallecidos inscritos en las últimas 24 horas. Son cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 4,79%, luego de que se informara el resultado de más de 37.000 exámenes entre PCR y antígeno. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 2.672, de los cuales 2.221 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 352 camas críticas a nivel nacional. La Fiscalía Regional del Maule decidió formalizar a la mujer de 43 años que tras viajar a los Estados Unidos volvió a Chile contagiada con la variante Delta y sin respetar la cuarentena obligatoria y asistir a un funeral. La audiencia se desarrollará mañana a las 9 horas en el juzgado de garantía de San Javier, donde se le imputará a la mujer, su hermana y su cuñado infringir el artículo 318 del Código Penal. La Convención Constitucional superó los inconvenientes técnicos e inició su primera sesión formal de trabajo. El órgano que debe redactar una propuesta de nueva constitución dejó atrás la serie de inconvenientes técnicos y sanitarios que impidieron la realización de la primera sesión del lunes, y la mesa del órgano convocó a un nuevo encuentro para esta tarde. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se reunió hoy con Fabiola Campillay, cita que ambos participantes consideraron como positiva y constructiva. En la instancia, Silva le manifestó a Campillay que reconoce la excesiva demora en la investigación de su caso, por lo que se comprometió a darle celeridad al proceso judicial, respetando la independencia de los jueces. Junto a esto, Campillay aseguró estar tranquila con la reunión y con mucha fe, y que le solicitará un nuevo encuentro al fiscal nacional, Jorge Abot. La empresa Enel Distribución informó hoy la presentación de un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la decisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que le instruyó reponer el suministro eléctrico a clientes morosos de alto consumo que hasta la fecha no han regularizado su cuenta. La empresa aseguró que busca evitar un posible uso abusivo de la Ley de Servicios Básicos, la cual impide a las empresas concretar el corte de suministro a clientes vulnerables que no tengan sus cuentas al día en medio de la crisis social gatillada por la pandemia. La Organización Mundial de la Salud pidió hoy extrema preocupación a los países que levanten sus restricciones contra el COVID-19, afirmando que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación. Junto a esto, el director general de la organización, Tedros Adhanom, informó que la pandemia ya ha dejado más de 4 millones de fallecidos a nivel mundial. El gobierno chino declaró hoy que el número de pandas salvajes llegó a 1.800 ejemplares en el país asiático, por lo que esta especie dejará de ser una especie en peligro de extinción para convertirse en vulnerable. Junto a esto, el gobierno asiático también mencionó el aumento de población de otras especies en peligro, como los tigres y leopardos siberianos o el ibis.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1.4. Oye, la variante Delta llegó a Chile y no solo más contagiosa, sino que también con harta polémica. Desde el primer caso hasta el último que se ha registrado, sí, ha tenido hartas reacciones. Bueno, recordemos el día de ayer, se generó bastante polémica porque hay parentesco entre el jefe de gabinete y el padre de la guagua que dio positivo a Delta, y ahí se estuvo hablando toda la tarde de esto. Y la primera persona que llegó con Delta también ha generado bastante polémica por no haber cumplido el protocolo sanitario que se establece cuando uno llega del extranjero. Bueno, finalmente, a propósito del primer caso, la Fiscalía Regional del Maule decidió formalizar a la mujer de 43 años que, tras viajar a Estados Unidos, volvió a Chile contagiada con la variante Delta, la más contagiosa que otras cepas que existen actualmente en el país, y no respetó la cuarentena obligatoria. La audiencia se va a desarrollar mañana a las 9:00 a.m. en el juzgado de garantía de Santiago, de San Javier, y se le va a imputar a la mujer, su hermana y cuñado el artículo 318 del Código Penal, que en el fondo lo que dice este código es que pusieron en peligro la salud pública y las infracciones a las reglas sanitarias higiénicas de salubridad en tiempos de catástrofe que tiene que ver con esta pandemia. El fiscal Patricio Caroca, tras una serie de diligencias, determinó que la mujer mintió a las autoridades, no hizo la cuarentena de 10 días, como se le ordenó al ingreso al Chile, y asistió al funeral igualmente, en el que había más de 20 personas. La hermana y cuñado de la paciente Delta Cero habían sido declarados contactos estrechos de la mujer y, sin embargo, no hicieron tampoco esta cuarentena. El episodio ha tenido varios vuelcos y ya ha estado cruzado por versiones enfrentadas entre el MinSal, la Municipalidad de San Javier y el abogado de la paciente. La mujer, que regresó de Estados Unidos el 4 de junio, cortó su cuarentena en Santiago antes de que la Seremi de la región de metropolitana la autorizara a salir del hotel de tránsito por razones humanitarias, porque ella iba al funeral de su padre. Tampoco respetó el aislamiento que le indicó que debía hacer en la casa de su familiar al asistir a ese funeral, así que todo mal con el primer caso de la variante Delta, y que finalmente la fiscalía decidió formalizar a esta paciente, a la primera paciente con la variante Delta, por asistir al funeral de su padre y también por mentir a las autoridades.
1:06 p.m. Mientras tanto, en paralelo, el Congreso sigue sesionando a propósito de la convención constitucional. Les contábamos más tempranito que por fin lograron tener las condiciones técnicas, sanitarias, etcétera, para poder empezar a sesionar luego de que ayer fuera bochornosa esta suspensión por razones técnicas. Ayer fueron solamente reuniones para resolver la situación, críticas a la moneda por no estar listo, las salas disponibles, etcétera, etcétera. Bueno, hoy partió ya la sesión y hay varias pegas que tienen que hacer, que son contar con una comisión de reglamento para que se ponga a trabajar desde ya, una comisión de presupuesto, administración interior de la constituyente, comisión de ética, también un protocolo anti-COVID, que es lo que se están asesorando por el colegio médico para evitar nuevos contagios. Esto también, se hizo un sorteo para determinar qué convencionales van a entrar en el primer turno del Salón de Honor. Recordemos que no todos pueden estar en el Salón de Honor porque tienen que dividirse por razones sanitarias, por el aforo, en otras salas, que ese era el problema, que hace unos días no estaban listas esas salas para poderse comunicar telemáticamente. El reinicio del debate ya de contenido quedó fijado para después de las 3 de la tarde, en el cual se espera resolver la propuesta de la mesa de ampliar a sus integrantes. Recordemos que hoy son dos integrantes, presidenta y vicepresidente, y hay ideas de ampliarla a 5 o hasta 7 integrantes, a pesar de que algunos constitucionales dicen demasiado, pero bueno, van a estar un poco en eso en la tarde. Y también recordemos que hay un grupo de constitucionales que no es menor, digamos, son varios, que están pidiendo algún tipo de declaración en favor de las personas detenidas el 18, a partir de, digamos, de los disturbios del 18 de octubre. Nico.
1:08 en otro tema, tiene que ver con el mercado laboral, con la situación económica, y tras 5 sesiones esta mañana, la mesa interministerial y multidisciplinaria para la creación de empleos formales en el país, así se llama, terminó su trabajo y logró definir cuáles van a ser los 5 principales ejes o desafíos para impulsar la reactivación del mercado laboral. Esto se suma a la presentación el día de ayer por parte de Hacienda de una comisión laboral con distintos integrantes que buscan como primer punto revisar, hacer un diagnóstico sobre los subsidios que se están entregando, sobre la política pública, pero eso también se amplía a otros elementos que busca entregar insumos al Ejecutivo para llevar a cabo estrategias para impulsar el mercado laboral y por sobre todo el mercado laboral formal, asalariado, si podemos ponerlo en ese punto. Este grupo, la mesa interministerial, estuvo liderado por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, también por otros secretarios de Estado, entre ellos el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, y también otras instituciones como el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, centrales de trabajadores, gremios, académicos, entre otros. Una mesa conformada el 13 de mayo pasado y que entre los ejes fija 5 para el trabajo de aquí en adelante con miras de impulsar el sector laboral. Son las siguientes: mayores incentivos para la formalización laboral, nuevas formas de empleo. Estas nuevas formas de empleo también se entiende por todo el cambio que se ha tenido que dar en el mercado laboral producto de la pandemia. Propuestas para grupos tradicionalmente con menor participación del mercado laboral, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, son algunos de los puntos que tienen también y que se busca mejorar la medición de la trayectoria de empleabilidad e intermediación laboral. El ministro Patricio Melero, además de agradecer la colaboración de los distintos sectores en esta iniciativa, dijo y que apuntó a que está la necesidad de fortalecer la capacitación, la forma como los trabajadores adquieren competencias que le permitan enfrentar las brechas que hoy dificultan el acceso al empleo, desde la capacitación en el mundo digital a los adultos mayores, por ejemplo, y también dijo que surgen un conjunto de políticas en la dirección de colaborar y ayudar a la empleabilidad de grupos más rezagados. Son algunas de las dinámicas, digamos, que se dieron con este trabajo interministerial y de distintos sectores de la sociedad para impulsar el trabajo formal en Chile. Sabemos que los datos no solamente de desempleo, sino del mercado laboral, son muy preocupantes y requiere bastante tiempo poder volver, ojalá, a los niveles prepandemia.
1:11. Hoy es nuestra pregunta del día. El Senado aprobó ampliamente el informe de la comisión mixta que modifica la ley de alcoholes y que limita la publicidad de las bebidas alcohólicas, además de resguardar el consumo de los menores de 18 años. Es nuestra pregunta del día, por supuesto. Pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales. Pero, por supuesto, queremos profundizar en este tema. Estamos con Carlos Charme de Senda para conocer un poquito más de esto que se aprueba en el Senado. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, Josefina, Nicolás, ¿cómo están ustedes?
Todo Hola. Muy bien. Bueno, Carlos, si nos puedes partir contando, me imagino que están felices en el Senda con la aprobación de esta ley. Si nos puedes contar un poquito más de qué se trata.
Sí, yo más que felices, estamos satisfechos en el sentido de que son nuevas medidas que vienen a proteger cada una de ellas, las que les voy a relatar, tienen un relato común, un objetivo común, un paraguas común, que es el proteger a los niños, niñas y adolescentes después de 15 años de largo tramitación. Mira, a mí como director nacional del Senda me tocó estar ayer en el Senado y se relevó cuáles son los principales cambios de eso. ¿Cuáles son? En 3 grandes áreas. Primero, se le va a exigir a todos los envases de alcohol, a las botellas o envases, una leyenda donde diga cuál es lo nocivo que es el alcohol para la salud de las personas. Tal cual podemos verlo en los cigarros. Hoy en día los cigarrillos, que es otra de las drogas legalizadas en nuestro país, tenemos esta advertencia que vamos a tener en las botellas de lo nocivo que va a ser para la salud. Asimismo, con otra advertencia en cuanto a que el alcohol no está prohibido para embarazadas y niños, niñas y adolescentes. Así como lo deja en manos del reglamento esto, que lo vamos a lidiar nosotros en el Ministerio del Interior con otros ministerios, pero se va a fijar eso. La segunda gran área tiene que ver con la publicidad, restricción a las publicidades. Y acá tenemos cuatro componentes. Primero, el componente de restricción de la publicidad en la televisión y en la radio, fijándole ciertos horarios. Por ejemplo, en el caso de televisión, solo podrá haber publicidad de alcohol de las 20 horas en adelante. Y ahora vienen los cambios de publicidad que más han resonado. Uno, se prohíbe toda publicidad en eventos deportivos. Ya no vamos a poder tener publicidad en actividades deportivas, a excepción de los eventos deportivos internacionales, ¿cierto? De carácter mundial, continental o regional. Además, en otra área muy importante, no vamos a poder tener publicidad asociada a los artículos deportivos. O sea, el merchandising asociado al deporte no va a poder estar vinculado con el alcohol. Camiseta, llavero, regalo, todo lo que tenga que ver con merchandising de los artículos deportivos no podrá estar asociado al alcohol. Eso, y tercera medida es que se prohíbe toda publicidad de alcohol dirigida a menores. Uh-huh. Y cuarto, se prohíbe la publicidad de alcohol en los bienes nacionales de su público. Para los que nos están escuchando, los bienes nacionales de su público es en la calle. O sea, ya no vamos a poder tener plaza, en la calle, en la carretera no vamos a poder tener más publicidad. Y en la última gran área de estos cambios, o sea, primero etiquetado, segundo publicidad, tercero es medidas de prevención del consumo de alcohol. Tres grandes medidas. Uno, se prohíbe a los menores de 18 años entrar a discoteca. Y además a todas las personas, con la segunda medida ahí es que a todas las personas se le van a exigir el carnet de identidad para ingresar a cabaret, cantinas, bares, tabernas y discotecas. Y además a todas las personas al momento de ir a comprar en cualquier lugar alcohol se le va a exigir su carnet, ya sea que aparente tener mayor de 18 años o no.
Estamos conversando con el director del Servicio Nacional de la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, Carlos Charme. Carlos, tengo dos dudas. Una, respecto de las restricciones a menores de 18. ¿Antes no se podía? ¿Antes sí podían menores de 18 entrar a discotecas y restaurantes? Y la segunda es, respecto de la publicidad, quisiera que nos explicaras con un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, Chile jugando un partido de las clasificatorias del Mundial con otro país, digamos, por el Mundial de Fútbol, con otro partido? El entretiempo, publicidad en la televisión, uno siempre se encuentra varios minutos y minutos de gente celebrando con una publicidad, con una cerveza, etcétera, etcétera. Eso ve uno en las imágenes de publicidad. ¿Eso se puede hacer o no ahora?
Primero, yo no, en la primera parte, no sé quién me hizo la pregunta, si la María José o la
María José.
María José.
Sí.
Oye, María José, la primera pregunta es que yo en ningún lado he dicho que se prohíbe en esta nueva modificación entrar a los menores a los restaurantes, solamente a las discotecas.
Eso, y bares. ¿Pero se podía antes?
No. Escúchame bien. Hoy día hay que distinguir. De ahora en adelante no pueden entrar a discotecas. ¿Ya? Uh-huh. Y cuando toda persona que quiera entrar a una cabaret, cantina, bar, taberna o discoteca, a toda persona se le va a exigir el carnet, además. Uh-huh. Hoy día la ley decía que diría solamente a los que aparentemente tuvieran mayor de 18 años. Uh-huh. Dejaba la discrecionalidad a cargo del administrador. Hoy día ya no hay discrecionalidad, no puedes decir que una persona, porque después cuando tú ibas a fiscalizarlo, te decían es que parecía mayor de 18 años y en verdad no lo era. O sea, ahí al final era mucha discrecionalidad. Y al igual que en Europa, en muchos países de Europa, en casi todos los estados de Estados Unidos, se exige carnet para todo esto también. Respecto a la segunda pregunta, también hay que distinguir. La publicidad asociada al alcohol está prohibida. O sea, el alcohol asociado al deporte está prohibida. Y es a los eventos que auspician de carácter mundial, regional o continental es lo que van a poder ser una excepción, pero no la publicidad durante, ¿me entiendes?
Carlos. Uh-huh. Sí, en los minutos que me quedan para irme al detalle, por supuesto hay varios elementos de esta normativa que va a pasar a ser promulgada, pero ¿y los eventos culturales, por ejemplo, también se aplica o solamente a los eventos deportivos?
Quedó reducido exclusivamente y taxativamente a los eventos deportivos.
Ya, ahí hay un tema, porque también hay eventos culturales que podrían publicitar bebida alcohólica, digamos.
Eso se discutió en la comisión mixta y fue altamente debatido, y al final, como todo normativa, donde nosotros teníamos una posición clara, como sea, nosotros estábamos por restringir en eventos culturales, pero entiendo que también en la comisión mixta lo que se hizo fue llegar a un acuerdo entre todos los actores de la comisión mixta, senadores y diputados, y el ejecutivo, para llegar exclusivamente a los deportivos y dejar a los culturales afuera de esta normativa.
Bien, Carlos Charme.
Lo que no quiere decir que yo estoy de acuerdo.
¿Entiendes? Ya,
no, okay. Entiende perfecto.
Fue el debate de los legisladores.
Sí, lógico. Es parte del proceso, el trámite legislativo y llegar a los acuerdos. Sí, es parte de lo que vivimos.
Además, Nicolás, quiero decirle una cosa. Tenemos 15 años tramitando esta ley.
Sí, nosotros,
yo soy director de Senda hace 2 años y medio y estuve involucrado en el último año y medio, casi 2, en la tramitación. Y es increíble todo lo que avanzamos en la comisión mixta. Esto de la publicidad de los bienes nacionales de uso público, la restricción a la entrada de los menores, fue fruto de la comisión mixta, no de la tramitación de otros 15 años exclusivamente, por lo cual fue un buen logro, especialmente para lo que a mí me interesa como Senda, no a mí Carlos Charme solamente, sino que como Senda, que es proteger a los niños.
De todas maneras, bueno, Carlos Charme, director nacional del Servicio Nacional de Drogas, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna y explicarlos de qué se trata esto, que es nuestra pregunta del día. Así que puede votar.
Gracias a ustedes.
Duna.
Gracias, Carlos.
Voy a votar y decir que me gusta.
Eso, muy bien. Gracias, Carlos. Muy bien.
Chao, un abrazo. Bien,
ya, pues, oye, sobre la pregunta del día, veamos ya. Cómo le fue, cómo votó la gente. Si le gustó o no este proyecto que les decíamos, tiene que ver con restringir la publicidad de bebidas alcohólicas para desincentivar el consumo menores de 18 años, entre otras cosas. El 79% de los encuestados dijo que sí, que es una buena idea esta ley más restrictiva, y el 21% que no. Mira, no es menor, 21%.
Igual harto. Yo no me lo imaginé. Oye, atentos durante el transcurso de la tarde a lo que pase con la Convención Constitucional, que ya inició su trabajo. Están generando las primeras definiciones en cuanto al funcionamiento, un tema que, por supuesto, va a dar mucho que comentar durante el transcurso del día, para que estén atentos a nuestra programación. Tú, Nico, vas a estar a la tarde, de hecho.
Sí, voy a estar ahí acompañando a José Ríos.
Para que vamos, te escuchen desde las 7 de la tarde en la
presentación. Una buena conversación, las chimuchinas también que se van dando de todo lo que ha pasado en la convención. Oye, quiero contarles que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico para acompañarlos en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1:20, cuando hay 15,3 grados de temperatura en la capital, 17 grados se esperan como máxima. Nosotros nos tenemos que ir, pero los dejamos muy bien acompañados porque viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12. Que esté muy bien. Buenas tardes.